Bueno, pues llega el momento de pasar consulta con el psicólogo y hoy vamos a saludar a Luis Ángel Romero, que además es nuestro colaborador habitual, nuestro coordinador, mejor dicho. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Víctor.
Comenzamos el año, como diría nuestro compañero Carlos Barrio, con todo el ánimo del mundo, pero tenemos que hablar aquí en esta sección, pues las consecuencias de una cosa que parece que teníamos pasada, parece que teníamos olvidada, pero que no se ha olvidado, ni muchísimo menos, que sigue presente ahí y que últimamente está de actualidad, como es la famosa pandemia. Cuéntanos, Luis Ángel.
Bueno, pues efectivamente tenemos aquí una pandemia que parece que estábamos terminando una y no sé si no se nos va a terminar otra, ¿verdad? Entonces es interesante, creo que saber cuáles son esas consecuencias psicológicas que hay en la pandemia y qué cosas podemos hacer pues para proteger nuestra salud mental. Quizá lo primero que tendríamos que tener claro es qué es eso de salud mental, porque cuando hablamos de salud mental parece que estamos hablando de trastornos mentales. Sin embargo, lo que viene a decir la Organización Mundial de la Salud en la definición de salud mental es un estado de bienestar, en la cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es entender que la salud mental es un estado de bienestar, no es un estado de malestar ni un trastorno psicológico, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que entender cómo ha afectado todo esto a la población y sobre todo a qué tipo de población. Inicialmente pensábamos que podía ser pues las personas más afectadas, las personas mayores, por la soledad y estas dificultades. Sin embargo, los estudios lo que vienen a decir que son quizá los jóvenes y solteros y personas más aisladas las que han sufrido más las consecuencias psicológicas de la pandemia, y quien ha resistido mejor las consecuencias de la pandemia son las personas mayores de 60 años, especialmente si viven en pareja y tienen unos ingresos económicos estables. Como vemos, a veces los resultados nos dan un poco la vuelta a las situaciones. Pero si queremos entender, así de forma muy puntual, cuál es la consecuencia que nos ha traído la pandemia, es un incremento tremendo de la depresión, un incremento aproximadamente del 18%, de la angustia, trastornos de ansiedad, deterioro del estado mental en general, deterioro de la dinámica familiar, deterioro del estilo de vida cotidiano, incremento del suicidio. Estamos hablando de estudios, pues en este caso, un estudio que ha hecho la revista de Neuropsicofarmacología Europea o lo que ha hecho la Complutense a través de su revista de psicología en español, etcétera. Por tanto, estamos hablando que el incremento ha sido exponencial en cuanto a estos temas. No sé si quizá como introducción es más que suficiente, ¿verdad?
Sí, además te iba a preguntar porque también vemos, por un lado, todos percibimos que ha afectado prácticamente a todo el mundo. Acabas de comentar algunos rangos de edad, pero prácticamente a todo el mundo, hablas con la gente y mucha gente parece que le incrementa los problemas. Y después a mí lo que me preocupa exactamente son los más jóvenes, porque no ven futuro. Además se junta con todo esto de la guerra de Ucrania, todas estas incertidumbres, porque quizás las personas más bragadas, pero al final es otro tachuela en el camino, otro impedimento, otro obstáculo que, bueno, se puede volver a superar. Una persona que tiene ya la vida lanzada, digamos, para tener problemas en la familia, ha tenido problemas de muchísimos tipos, laborales, y es otra. Pero un chico joven, 18, 20 años, que está empezando, o más jóvenes incluso todavía, parece que ven el futuro muy sombrío. Yo no sé si es una percepción mía, es una percepción general o una percepción falsa.
No, yo creo que es una percepción general. Si analizamos la situación económica, la situación laboral, el índice de precios, las dificultades de acceso a la vivienda, pues vemos efectivamente que la perspectiva a corto y medio plazo para los jóvenes es muy difícil. Sabemos que hasta ahora hemos ido mejorando en calidad de vida a través de las generaciones, pero en estas últimas generaciones ya los estudios ven cómo esa calidad de vida va a ir hacia abajo. Ya los sueldos no son como era, no dan por los precios, no dan para vivir como se vivía antes, y la cantidad de horas que se trabajan, pues en vez de reducirse, casi van a más, ¿no? Es lógico pensar que
Sí, porque parece que se está, hay una sensación generalizada que esta próxima generación va a pedir vivir peor que la nuestra, que es una cosa que no había pasado prácticamente nunca. Pero por otro lado también se puede decir, oye, no por disculpar, ¿no? Pero dices, bueno, cuando después de la guerra mundial, después de la guerra civil, no podía estar la cosa más devastada y la gente joven, pues tuvo que tirar del carro y tuvo que, en este caso, pues ponerse, remangarse y trabajar. Es decir, también hay que buscar, analizar, comprender la situación, pero decir que ha habido momentos mucho peores en la historia y se ha salido adelante.
Evidentemente, una cosa son las situaciones externas, es decir, cuál es la situación que tenemos que vivir y que nos lo van a poner más difícil, y otra cosa es cómo somos capaces de enfrentarnos a esa situación y salir fortalecidos de esas dificultades, ¿no? Evidentemente, esa parte, quizá los jóvenes tienen un poco más de suerte porque están un poco más trabajados en temas relacionados con las relaciones sociales, en temas relacionados con la inteligencia emocional, con la asertividad, que son recursos sociales que permiten salir adelante en momentos de dificultad. Esa es la parte que tiene en positivo. Sí, las situaciones son complicadas, pero al final yo tengo que tirar hacia adelante, en ver que tengo un futuro, que tengo que luchar por mi bienestar, y a partir de ahí, pues la resiliencia me tiene que ayudar a vivir a gusto, a pesar de tener malas dificultades, digamos, situacionales.
Son muchos, como decimos, los rangos de edad, y sería mucho generalizar qué hacer. Pero bueno, lo está diciendo ahora mismo Luis Ángel. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que plantearse una persona? Decir, bueno, me pasa esta situación, le pasa a muchísima gente. ¿Qué tengo que hacer? Porque al final la solución la tiene que encontrar uno mismo. Hemos hablado muchas veces de la ayuda de los profesionales, pero yo creo que al final tienen que tener una serie de parámetros de base, ¿verdad, Luis Ángel? Pues para afrontar de otra manera, porque todos son perspectivas en el fondo. Al final la forma de afrontar las cosas son perspectivas.
Correcto. Vamos a ver, desde la psicología positiva, por ejemplo, se habla de intentar fomentar seis dimensiones, es decir, seis aspectos psicológicos generales, como pueden ser la aceptación de uno mismo, el conocimiento de uno mismo, por ejemplo, ¿no? Tener un propósito, un fin en la vida con el que te puedas implicar, el crecimiento personal, ganar en autonomía, en mejorar las relaciones personales y el dominio del entorno. Digamos, esas son seis grandes dimensiones que luego, obviamente, hay que trabajar una a una con distintas virtudes como el humor, el autocontrol, la justicia, el perdón, la bondad, el amor, la honestidad. Pero claro, esto está muy bien. Hay estudios suficientes que hablan del funcionamiento adecuado de estas virtudes, pero claro, de cara a trasladar una imagen, una idea más clara a nuestros oyentes, quizá haya que hablar de claves como más concretas, ¿no? Uh-huh. Y voy a dar 10 aspectos que creo que son interesantes. Uno fundamental es cuidar las relaciones positivas y duraderas, que a pesar de que a veces pues se pueda discutir, hay que buscar el perdonar y el reconocer la situación para que esta relación positiva y duradera contribuya a mi propio bienestar. Un segundo aspecto es la tolerancia a la frustración. Sabemos que las situaciones no son buenas y, por tanto, tenemos que aguantar que las cosas no son siempre como a mí me gustaría y seguir adelante. Un tercer elemento clave es poder enfrentarme a las adversidades, es decir, en vez de evitar el conflicto, en vez de evitar las cosas que no me gustan, lo que tengo que ser capaz es de enfrentarme, intentar resolver los conflictos. Lo podré hacer mejor o peor, pero el hecho de sentirse útil y ser capaz de abordar las dificultades me permite contribuir en el bienestar emocional de cada uno.
El no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no?
Por ejemplo, eso de procrastinar, que está tan de moda, evitarlo, evidentemente. El 4, por ejemplo, nos dice habilidad para manejar el estrés. Vivimos muy rápido y con mucha presión. Y al final tenemos que entender que el ritmo tenemos que marcar nosotros. Y que si puedo, puedo, y si no puedo y no llego, pues lo tendré que hacer mañana. Pero lo que no puedo hacer es estar constantemente estresándome, porque luego ni soy capaz de dormir, y estoy más irritable, y eso va en contra de ese bienestar emocional. También hay que, por tanto, ya lo he anticipado, hay que cuidar el sueño y los hábitos de alimentación saludables. Si no me alimento bien y no duermo bien, el bienestar emocional es prácticamente imposible. El 6, la autorregulación emocional. Nos enfadamos, normal, es parte de la vida. Lo que tenemos que entender es que esos enfados hay que canalizarlos a través de la comunicación asertiva, de poder hablarlos en vez de dar manifestaciones agresivas que oímos constantemente por televisión o en la calle. Otra de las claves para ese bienestar emocional está el conocerse a uno mismo. El dedicarnos un poco, un tiempo a nosotros mismos un tiempo de silencio para saber quién soy, cómo me encuentro, qué es lo que necesito y a partir de ahí poder gestionarlo. Vivimos tan rápido que ni sabemos lo que queremos ni lo que necesitamos muchas veces.
Pararse un poquito, ¿verdad?
¿Perdón?
Que pararse un poquito a pensarlo, detenerse un poquito cada día, ¿no?
Eso es correcto. Otro aspecto que fomenta el bienestar emocional es dedicar un poco de tiempo a la familia y a los amigos. Es decir, no solo es todo trabajo, casa, hay que dedicar un poco, un espacio al ocio y al ocio compartido, ¿eh? Al ocio en familia o con amigos, gente con la que reírnos, gente con la que comentar las cosas que me pasan, gente con la que poder hacer proyectos a corto y medio plazo. En el nuevo, disfrutar de ese tiempo libre, es que tengo que dedicarme a los amigos y tengo que tener también un poco tiempo libre para mí, para hacer deporte, por ejemplo, o para leer o para hacer esas cosas que a mí me gustan. Y por último, desde luego, que es algo que nos cuesta un poquito, es pedir y aceptar la ayuda cuando la necesitemos.
Eso es muy importante, ¿no? Porque parece que todos somos capaces de hacer por nuestros... Eso, y a veces necesitamos ayuda, es evidente.
Evidentemente, mira, yo he dado 10 claves que son fundamentales para el bienestar emocional. Si intentando hacer esto, la gente no es capaz de sentirse bien, de estar feliz, lo que tiene que buscar es un profesional colegiado, un psicólogo que nos ayude a fomentar esta resiliencia, esta forma de afrontar en términos positivos las dificultades que cada uno podamos sentir y esas emociones que hay que ayudar a regularlas para que podamos tener ese bienestar emocional, esa felicidad. Como un estado general, vamos a ver, que no es que ser feliz no es, es casi que así, es ser capaz de disfrutar el camino, la vida que estamos teniendo.
Que ser feliz al final, como decía el otro, la felicidad quizá no existe como estado total, porque al final es un estado medio bobo, quizá es una suma de momentos felices, ¿no? El estar tranquilo con uno mismo. Después también está, Luis Ángel, compartirás conmigo a veces ese mensaje de que puedes hacerlo todo, puedes hacer todo lo que te propones. Esos son mensajes que son falsos porque además fomentan eso, la ansiedad. Así que ahí están esas 10 claves para sentirse bien, para tratar de luchar en el día a día y sentirse bien, sobre todo la salud mental, que es la salud mental, cuando decimos eso, es algo positivo, no negativo. Y, por supuesto, como ha dicho Luis Ángel el Romero, pues si todo esto no sirve después de una reflexión, de pararse a pensar, pues están los profesionales que no pasa absolutamente nada. ¿Alguna cosa más, Luis Ángel?
Yo creo que simplemente paremos a dedicarnos un poco de tiempo para nosotros y ser felices, que al final se le jodió esa vida.
Pues muchísimas gracias y hasta otra.
Hasta otra, Víctor.